Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos la actualización de la actualidad del mundo del deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Dos formatos, uno reducido, titulares hasta las 3:30 en el 882 de la onda media y en el 104.5 del dial de frecuencia modulada hasta las 4 de forma más ampliada. Estamos contigo hasta las 16 horas en el 101.2 en COPE más Valladolid, también a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para móviles. Estamos en la jornada de hoy, martes, día 13 de marzo del año 2018. Vamos a ser capaces de sobrevivir a dos martes y 13 consecutivos. Alberto Cabrejas está entre ellos, está en el control. Nosotros hacemos una pausa y arrancamos nuestros titulares.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 15 al 17 de marzo tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Ven e infórmate en Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid o en el 983-320118.
Esto es lo que hay detrás de una ventana con rotura de puente térmico de Itesal. Y esto, lo que escuchas en tu casa. Nada. ¿Vas a cambiar tus ventanas? Pide unas de Itesal, que te aseguran máximo aislamiento térmico y acústico. Entra en itesalventanas.es y encuentra tu instalador más cercano.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Las 3 y 26 minutos, los titulares de la jornada que ya llegan aquí a Deportes COPE en un día en el que el Real Valladolid va a volver a trabajar en poco más de hora y media. A las 5 de la tarde están citados los futbolistas del Real Valladolid en los anexos a Zorrilla para dar pistoletazo de salida al trabajo de la semana. El objetivo, el partido ante la Unión Deportiva Almería, el próximo domingo a las 12 del mediodía en el Estadio Vallisoletano, con el objetivo de conseguir la victoria local, volvería a poner de nuevo a los vallisoletanos a tiro de playoff. Prácticamente incluso podrían llegar a recortar diferencias, no con todos los equipos que le anteceden, pero sí con algunos de ellos. Para ello, el club ha lanzado una campaña para celebrar el Día del Padre, que será el próximo lunes, día 19, dentro de una campaña denominada Blanquivioleta Gracias a Papá. Hasta completar aforo, todos los abonados podrán retirar una invitación de su zona completamente gratis y adquirir entradas al precio de 5 euros. Los no abonados dispondrán de un pack indivisible padre-hijo, es decir, dos entradas al precio de 10 euros. No se pueden comprar individualmente, pero sí podrían retirar a mayores en la grada este mayor número de entradas que ese pack que les condiciona también a 5 euros. Las entradas se podrán retirar en la tienda oficial del Real Valladolid, en las tiendas de Justo Muñoz, de la calle Mantería y el centro comercial Río Shopping, y en las oficinas del estadio en su horario habitual. El día del partido también se van a poder retirar este tipo de entradas en las taquillas del estadio. Doble presentación esta mañana en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento. Por un lado, el Campeonato de España de Natación Artística o Natación Sincronizada, como la quieras llamar. El cambio de denominación no hace que cambie el deporte, con el Club Fabionelli representando a la natación artística vallisoletana y con el Granollers como gran favorito. También se ha presentado el Open de España de Bicicleta Todoterreno del próximo 18 de marzo en el circuito de las Contiendas a partir de las 9 de la mañana, es decir, va a coincidir, se va a solapar con la llegada de los aficionados al Estadio Zorrilla para presenciar el Real Valladolid-Almería. Eso en las contiendas, el fútbol en el estadio, el Campeonato de España de Natación Artística en la piscina de Parque Sol en las jornadas de viernes, sábado y domingo. También tendremos tiempo para el rugby. Miguel Ángel Torres nos va a comentar, nos va a contar todas las novedades que se están generando en torno a un deporte que parece que España ha descubierto, por fin, aquí en Valladolid hacía tiempo que lo habíamos no descubierto, sino prácticamente conquistado. Las 3:30, rápidamente hacemos un alto, devolvemos la conexión a Ángel Expósito en la Onda Media y el 104.5, nos quedamos en COPE Más.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Hispania 2000 empieza su plan Renove de sofás. Renovamos nuestra exposición con grandes descuentos. Financiamos su compra en 12 meses sin intereses ni gastos. Transporte gratuito. Sofás fabricados en España. Ven a vernos a calle Vázquez de Menchaca 14, Polígono de Argales. Muebles Hispania 2000. La comodidad de tu casa está aquí.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 18 de marzo, desde las 11:30 de la mañana y desde Zorrilla, Real Valladolid, Unión Deportiva Almería. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Las 3:32, hablamos de fútbol, de tercera división, porque hace muchos partidos, muchas semanas que consiguió el objetivo de la permanencia. Ha sido el primer equipo en toda la historia en ganar en el campo del Unionistas de Salamanca, que desde su fundación no había perdido un partido como local, y ahora mismo se encuentra con 53 puntos a tan solo 3 del playoff. Soñar es gratis, así que lo menos que podemos hacer es felicitar al Atlético Tordesillas a través de la figura de su entrenador. Santi Sedano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Pero muy bien, porque yo no sé si en el mejor de tus sueños habías pensado en que en la jornada número 29 ibais a estar con 53 puntos.
No entraba dentro de mis planes. Las expectativas que yo tenía al inicio de temporada no eran que el equipo tuviera esta dinámica de juego y de resultados en la que estamos ahora, y muy contento y satisfecho por el trabajo de los chicos.
Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el secreto de que el Atlético Tordesillas haya conseguido burlar la permanencia hace prácticamente un mes y que ahora mismo sea capaz de aspirar a todo?
Yo no tengo ningún secreto, creo que está basado en la calidad de los jugadores, en su capacidad de trabajo y en el desarrollo de ese tipo de sus actitudes. Entonces eso nos está llevando a ser un equipo muy solvente, muy competitivo, y estamos obteniendo, pues fruto de ello, pues unos resultados muy buenos.
¿Tu objetivo es un planteamiento global de periodos de competición o eres un poco más de partido a partido, que parece que es lo que está más de moda hoy en día?
Es que no, tampoco tengo capacidad para vislumbrar de lo muy lejano que pueda suceder. Sí que, bueno, pues valoras la temporada en conjunto y ves los mimbres de los que dispones, pero el presente y el día a día pues es muy absorbente como para pensar más allá. Entonces, bueno, pues simplemente con hacer una buena semana de entrenamientos hoy el primer día y llegar a la Bañeza en buenas condiciones, pues me doy por satisfecho.
Sí, porque es un partidazo el del próximo fin de semana, ¿eh?
Sí, un partido muy duro, porque vamos a un entorno muy muy hostil, muy agresivo, en el cual pues el fútbol que quizá más nos gusta manejar no lo vamos a poder desarrollar y nos vamos a tener que adaptar a ello.
Estáis prácticamente llenando la tribuna de Las Salinas fin de semana sí y fin de semana también, cuando os toca jugar en casa. Imagino que ese será el gran premio que están recibiendo los chavales, la plantilla y tú, naturalmente, como entrenador.
Yo estoy muy contento por el disfrute de tanto de los chicos como de la gente que colabora con el club, la directiva, como de todo el pueblo de Tordesillas que se acerca por allí a vernos, porque bueno, pues transmitir esa competitividad, esas ganas de hacerlo bien y que acompañen los resultados, pues esa sonrisa en la boca de todo el mundo, pues siempre refuerza el trabajo y es muy bienvenido.
Con vuestro presupuesto ahora mismo le sacáis 6 puntos a la Arandina, que es un referente, acaba de estar en segunda división B, como quien dice. Le sacáis 12 puntos al Zamora y le sacáis 14 puntos al Ávila, que son los equipos más, podríamos decir, referente, si eliminamos al Atlético Astorga y al Unionistas de Salamanca. Yo no sé si eso sirve como baremo, Santi, para realmente poder valorar el temporadón que estáis haciendo.
Lo que sirve es para valorar es que proyectos tan fuertes, porque estos equipos tenían proyectos que pensaban que podían hacer playoff y ahora pues están de la mitad de la tabla, incluso para abajo alguno, y luego los que están arriba, que son muy poderosos, yo creo que tan poderosos desde el punto de vista económico o deportivo como proyectos de segunda B del grupo primero, estoy prácticamente convencido de ello, pues yo creo que le da bastante más lustre a la temporada que estamos haciendo y con el paso del tiempo pues podremos estar orgullosos porque así es.
Los que nos podemos ilusionar con ver un Atlético Tordesillas en el playoff, ¿estamos autorizados a hacerlo o sería un objetivo más utópico que real?
Hombre, es muy difícil por eso, por la capacidad de los equipos con los que estamos luchando y que, pero yo creo que puestos en donde estamos ahora mismo, pues no debemos renunciar a nada. Lo primero a corto plazo, intentar ganar este domingo y bueno, pues que quedan 9 jornadas y tenemos muchos puntos y intentaremos llegar donde podamos y sería muy bonito conseguirlo.
Tienes futbolistas que no son futbolistas, son estudiantes o trabajadores. ¿Eso cómo condiciona tu planificación semanal, Santi?
Pues adaptándonos a ellos todo lo que podemos. Pues hay días que semanas de turnos que hay que jugadores que no pueden asistir, pues sábados por la mañana que nos gusta entrenar, pero jugadores no pueden venir, entonces bueno, pues intentamos hacer 4 sesiones en las cuales compensemos el trabajo de todos para que los domingos el equipo se presenta lo mínimo posible, y ese es un poquito también pues la labor de dificultad que tiene esta plantilla. Uh-huh.
Hablemos un poco de ti, con este currículum de esta temporada en el Atlético Tordesillas, estás pegando un puñetazo en la mesa en el capítulo de entrenadores cercanos a Valladolid, porque también has tenido experiencias fuera, y has entrado en una rueda en la cual tu nombre ya está posiblemente en la agenda de muchos directores deportivos de equipos con más enjundia y con más presupuesto que el Atlético Tordesillas. ¿Es tu objetivo o quieres acabar la temporada?
No, esta temporada me debo en cuerpo y alma a este proyecto, porque además debo estar muy agradecido de cómo se están portando con nosotros y además, bueno, pues de la confianza que han tenido en nosotros. Y bueno, pues la temporada que viene, a partir de terminar esta, pues valoraremos cualquier opción que podamos tener, pero vamos, que siempre hay que ser ya los 9 partidos a tope con este club e intentar que el equipo esté lo mejor posible.
Dices 4 sesiones de campo, naturalmente, activas, pero luego, de mesa de despacho, ¿cuántas horas más le echas a la semana, Santi?
Prácticamente todos los días tienes que estar metido en lo que es ver partidos, analizar, planificar. Entonces, bueno, pues sí que tengo pues una ayuda muy grande de cuerpo técnico, de delegado, que me facilitan mucho las cosas, porque bueno, pues porque me hacen cortes de partidos, porque me graban partidos, porque nos graban partidos, porque bueno, pues por todo el mundo aporta y eso yo creo que es otra pequeña parte de quizá el éxito del equipo.
¿Hay mercadillo de vídeos en tercera división también entre clubes, entre representantes, entre delegados y unos otros equipos?
Yo con representantes y delegados no, pero sí que bueno, nuestro analista David, pues bueno, pues tenemos con bastantes clubes, pues intercambiamos nuestras grabaciones con grabaciones de otros y bueno, pues esa información al final, bueno, pues siempre es importante tenerla y saberla analizar para bueno, pues para que estar bien informados te faciliten las cosas.
2 más, ¿quién es tu referente como entrenador? ¿En quién te has intentado fijar?
no tengo una referencia. Así que me gusta mucho ver a entrenar a todos y leer libros de todo el mundo y tal, pero referentes no. Así que guardo muy buen recuerdo de los que fueron entrenadores míos. Bueno, yo qué sé, pues Ismael Díaz, Alfredo Merino, Fernando Castro Santos, son entrenadores que me llegaron porque cuando eres jugador pues te empapas un poquito más, y de los mediáticos de ahora pues yo creo que todos tienen pues una capacidad muy grande y valoran muchas cosas y son capaces de en este mundo tan plurifacético pues estar arriba, que es lo difícil.
Y termino, dicen que el grupo octavo es el grupo de la tercera división donde desgraciadamente a lo mejor pues cabe menos la posibilidad de moverse económicamente y que es más ilusión que otra cosa. ¿Sí se nota luego cuando ves fútbol de otros grupos de tercera división que el de Castilla y León es uno de los más, y permíteme la expresión, deprimidos económicamente y a nivel de infraestructura?
Yo creo que este año hay proyectos muy poderosos, ¿eh? Ninguno de los equipos que está arriba aquí va, desmerecerían cualquier otro grupo. Sí que a lo mejor hay mucho salto, tanto cualitativo como cuantitativo, entre unos equipos y otros, pero yo creo que la nobleza del equipo del grupo este año está rayando las mejores plantillas de otros grupos, ¿eh?
Santi, que ha sido un placer charlar contigo, que esperamos que esto no sea sino la primera toma de contacto antes de contar algo muy gordo con el Atlético Tordesillas, porque de momento los números os asisten, que luego el fútbol os lo permita es otra cuestión. Un abrazo muy fuerte, felicidades a ti, a todos los miembros de la plantilla, de tu cuerpo técnico y naturalmente la directiva y la localidad de Tordesillas, que se merecían un año como el que están viviendo. Un abrazo. Las palabras de Santi Sedano, técnico del Atlético Tordesillas, ahora mismo sexto en la clasificación del grupo octavo de tercera división con 53 puntos, dos menos que el Cristo Atlético, tres menos que la Bañeza, al que se mide este próximo fin de semana, y también tres menos que el Salmantino, ya un poquito por encima con 61, a 8 de distancia se encuentran el Unionistas y el Atlético Astorga, dos equipos que parecen poderosamente llamados ya, a falta de 9 jornadas, a jugar el playoff. Llama la atención que por la parte de abajo los colistas son el Uxama, el Club Deportivo San José de Soria y el Real Burgos, uno de los grandes clubes históricos, aunque el Burgos Club de Fútbol está en el grupo segundo de la segunda división B. También otro equipo palentino, el Becerril, se encuentra, que ha sido el último en caer en el Estadio de las Salinas, en la zona de cola. En cuanto al primer equipo, situación idílica para la directiva del Real Valladolid. Y me explico. Hoy empieza la semana de entrenamientos y va a ser el partido contra el Almería el que, poniéndole las cosas muy fácil, diga cuál va a ser el futuro a corto plazo del Real Valladolid. Y digo, ponerle las cosas muy fáciles. Tanto Miguel Ángel Gómez como Carlos Suárez solamente tienen que esperar a que den las 2 de la tarde del partido del domingo para que el propio fútbol dicte sentencia. ¿Qué ganas? El equipo suma 3 puntos y sigues en la pelea. Que pierdes el conjunto del Real Valladolid, vería cómo su dirección deportiva estaría autorizada a sacar de la plantilla al técnico, porque nadie le discutiría en absoluto tomar esa decisión. Así que yo creo que es una de esas semanas cómodas para el presidente y el director deportivo del Real Valladolid, porque el propio partido les va a dar la solución. El problema es si ganas jugando muy mal, si pierdes jugando muy bien o si empatas jugando bien o mal. Ahí es cuando todos vamos a tener nuestras dudas. Pero si se da una sucesión lógica de los acontecimientos, el Real Valladolid, que pone en oferta entradas para ese partido, lo va a tener muy, muy, muy fácil a la hora de tomar una decisión. Los abonados van a poder retirar una invitación para el partido ante el Almería y los no abonados dispondrán de un pack. 2 entradas, padre e hijo, así lo han denominado, al precio de 10 euros. Pero no hay que acreditar ni ser padre ni tener hijos para conseguir una invitación si eres abonado, ni para conseguir ese pack de 2 entradas. Además, quienes adquieran ese pack podrán adquirir, igual que los abonados después de retirar su invitación, entradas de grada este a el precio de 5 euros. Y este fin de semana va a haber jaleillo de tráfico en la zona de Parque Sol, porque se celebra la fase final del Campeonato de España Junior y Senior de Natación Sincronizada, que va a traer a Valladolid a 179 participantes, viernes, sábado y domingo. Y el domingo también el Open de España de Bicicleta Todo Terreno, en el circuito de las contiendas a partir de las 9 de la mañana. Supongo que también habilitarán el mercadillo, con lo cual la zona aledaña al estadio va a estar entretenida. Si vas, vete con tiempo y con paciencia, que es lo que se suele hacer en estos casos. Paciencia, tenemos porque nos queda una semana para conocer si España está o no en el Mundial de Japón 2019. Ahora nos lo cuenta Miguel Ángel Torres.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 18 de marzo, desde las 11 y media de la mañana y desde Zorrilla, Real Valladolid, Unión Deportiva Almería. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Sweet love, sweet cherry, coming for to carry me on. Sweet love, sweet cherry, coming for to carry me on. I look over Jordan, what do I see? Coming for to carry me on. The band I'm playing is coming after me.
Dejamos sonar V40 porque me da la sensación de que es el último programa en el cual vamos a escuchar esta sintonía como sintonía de bienvenida al mundo del rugby aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, porque me temo que a partir del próximo martes vamos a tener que escuchar a Loquillo, ese feo, fuerte y formal, porque yo creo que Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, muy contento.
España no va a fallar en Bélgica.
No se pueden permitir ese lujo y los jugadores están conjurados. Yo, fíjate, estoy súper tranquilo. Creo que van a ganar y van a ganar relativamente bien. Ha habido gente, se ha comentado por las redes sociales, y a ver si lo puedo expresar, que les ha entrado el cagómetro. Es decir, están midiendo su nivel de miedo.
Sí, pero
porque,
bueno,
claro, queda un partido. A ver si la vamos a fastidiar al final. Y los jugadores ya han dicho que de eso nada, que
pero,
van a por todas.
Mira, Miguel Ángel, eso suele pasar cuando hay un momento en el cual cruzas cierta línea,
¿sí?,
en el que la decepción tiene más peso en tu ser que la posible alegría. Es decir, la posible alegría la tenemos todos, yo creo que ya somatizada, pero una decepción sería algo que no se espera absolutamente nadie. Por eso, lo que tú dices, el cagómetro se ha puesto en marcha entre el mundo del rugby español, un país que ha descubierto el rugby esta semana.
Bueno, lo lleva descubriendo tiempo,
somos
Carlos.
Somos unos pagafantas.
Sí, ¿sabes cuál es el problema?
Somos unos pagafantas.
Lo dices por la portada de Marca, por ejemplo.
Sí.
No es la primera vez que el rugby sale en portada, pero la anterior ha sido hace muchos años, salvando evidentemente la de los All Blacks, que son un super equipazo, y era por el Premio Príncipe de Asturias. Pero claro, todos están contentos, los aficionados al rugby, yo el primero, encantadísimos, pero no queremos que esto sea flor de un día. La verdad es que he estado haciendo balance, Juan Carlos.
Lo va a ser.
¿Qué va a ser flor de un día?
Hasta que
lleguemos al Mundial y nos den.
Hasta que lleguemos al Mundial y nos meta 80 Japón.
No creo que haya 40. Esos resultados. Pero bueno, evidente, no, Irlanda nos puede meter 80, eso sí. Y claro, la gente dirá, bueno, estos son los del rugby los que ganaban Alemania 84-10. Claro, es que son diferentes niveles. Pero mira, no sé si es que me he puesto muy sentimental. Estoy haciendo balance de los últimos 5 años, Juan Carlos. Uh-huh. ¿Quién me decía a mí hace 5 años, cuando empezamos este programa? Por cierto, la semana que viene es el 5º aniversario de este programa, de COPE Rugby. Y curiosamente, a ver si podemos hacer el cambio por esa sintonía de feo, fuerte y formal.
Pues bueno, mira, ojalá.
¿Quién me iba a decir hace 5 años que íbamos a tener un equipo que se puede clasificar al Mundial, que tenemos las chicas que son campeonas de Europa, que tenemos en las World Series de Seven a los chicos y a las chicas? Las chicas se
los
van
chicos
a salvar.
Han ganado a Samoa esta
y
semana.
Y los chicos han ganado a Samoa, han ganado a Rusia, se han distanciado ya 9 puntos de la posibilidad del descenso, que son los rusos. ¿Quién me iba a decir que a mí que íbamos a ir a las Olimpiadas con los dos, con los chicos y las chicas? Bueno, no me lo puedo imaginar. Sobre todo, acuérdate, en esa época, hace 5 años, cuando estaba todavía de presidente Cancho...
¿Quién te iba a decir a ti que el rugby iba a meter 27.000 personas en un estadio?
¿Quién me iba a decir que el rey iba a venir a Valladolid a ver un partido de rugby? ¿Y quién me iba a decir que por de motu propio, porque bueno, el rey recibe invitaciones de mucha gente, pero es que ha sido él el que ha decidido, oye, que quiero ir a ver este partido de España-Alemania, que estuvo el otro día, que disfrutó como un aficionado, que te puedo contar que el protocolo y lo que estaba establecido era que después de acabar el partido los jugadores de España iban a subir al palco a saludarle uno por uno, Y su majestad, pues el rey Felipe VI dijo, qué leches, yo me bajo al césped, bajo, allí se montó la de San Quintín, porque sabes que en el central la gente tiene la costumbre, no sé si buena o mala, pero es la costumbre que hay de invadir el campo, se hace fotos con los jugadores, los, bueno, siempre ha sido así. Y entonces, claro, los escoltas y la Policía Nacional, imagínate cómo estaban, de los nervios.
Decían que en el campo del PAOK que había un señor con una pistola. No te digo los que había yo en el campo del Central en la Universitaria de Madrid.
Sí.
Que, por cierto, yo, me vas a perdonar, voy a hacer un inciso, creo que esa universidad empezó llamándose Universidad Central Complutense, con lo cual la central está bien dicho.
No lo sé. Realmente he oído que la denominación oficial de ese campo es Estadio Nacional de la Universidad Complutense.
Ya, pero
lo
de eso central... suena un poco arcaico. El estadio, bueno, de la central.
Es que, escucha, es que el estadio no puede ser más arcaico. Sí. Es de una arquitectura de nada más finalizar la Guerra Civil. Incluso está considerado patrimonio histórico de una época, de la época franquista de los primeros años. Allí se grabó la famosa película de el muerte de un ciclista, sí, de Bardem, por ejemplo. Y es que el campo lleva prácticamente igual... pues en los últimos 50 años, 50, 60 años. Y aprovecho un inciso. Genial, se ha llenado dos veces, se llenó contra Rumanía, se llenó el otro día contra Alemania, espectacular. Pero desde aquí, desde estos micrófonos, tengo que decir, no tenemos que jugar grandes partidos en el central. Si llueve nos mojamos todos, incómodo, sin servicios, sin bares. Un solo bar para 15.000 personas, Juan Carlos. Hay que buscar una
opción. Así se os quita el vicio.
Bueno, ya, bueno, pues el vicio, pues que se nos quite el vicio, pero en otros sitios. Por ejemplo, en el campo del Leganés, en el campo del Real Valladolid Deportivo. Yo lo dejo caer por ahí.
El campo del Leganés,
Butarque, por ejemplo.
11.000.
Pues entonces Zorrilla es
muchísimo. Se nos queda pequeño.
Hay que apostar por Zorrilla para partidos importantes. ¿Zorrilla cuántos? ¿25.000?
26.500. 25.000, venga.
Pues mira, si hemos llenado con 15.000 espectadores un Rumanía y un Bélgica, un partido preparatorio del Mundial, que podría ser perfectamente un España-Francia... o un España, yo qué sé, Georgia, ¿no vamos a llenar en Valladolid con 25.000 espectadores? Yo espero que sí.
Yo le dije el otro día a los de Rugby ya que se hagan mirar lo de las ventanas de noviembre, que este año tienen que estar muy golosas.
Por supuesto, ¿eh? No te quepa la menor duda.
Traer un Estados Unidos-Argentina a Zorrilla, no, que no hace falta que juegue España. O sea, a lo mejor
efectivamente.
Puede tener, si juega España, miel sobre hojuelas, pero puede tener mucho tirón un partido entre dos selecciones no nacionales, no españolas.
Un Tonga-Argentina.
Ya, pero el problema está en que los del hemisferio sur, siendo el Mundial en Japón, a lo mejor no vienen en noviembre.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí van a venir, completamente seguro. De hecho, ya está preparada la ventana de noviembre. Por ejemplo, en Escocia ya te están vendiendo las entradas. Va a haber una Australia-Escocia en noviembre.
Aquí, ¿en Murrayfield?
En Murrayfield, sí. Así que, bueno, la ventana de noviembre se...
La Escocia como para recibir a Australia, ¿eh?
Dice aquí el amigo Galés que, claro, como se encuentra tu equipo el segundo en la clasificación, estarás encantadito.
Oye, por lo menos nos dan la cucharilla de café. Bueno, pero vamos, vosotros no habéis llevado la de remover el cocido de milagro.
Escucha, los escoceses han hecho lo que tenía que hacer, que era ganar al viejo enemigo, a los del rey Eduardo, como se suele decir.
Y regalarle el Seis Naciones a Irlanda.
Efectivamente, y así ha sido, porque ya sabes que Irlanda ha quedado ya es virtual campeona, con la victoria que tuvieron contra Escocia y la derrota insospechada para mí que tuvieron los ingleses en Francia contra ese equipo que es todo músculos. Pero mira, que son valientes y ganaron. Y ahora Irlanda va a intentar conseguir tanto la triple corona, que es ganar a todos los otros países británicos, como el Grand Slam, que es ganar absolutamente a todos. Y puede ser un año pletórico para Irlanda, que por cierto se ha puesto segunda en el ranking mundial después de Nueva Zelanda.
Bueno, España tiene que ganar en Bélgica, algo que parece factible. Bélgica solo ha ganado un partido en esta segunda fase, precisamente a Alemania. Se lo ha ganado. Tiene 18 puntos menos que España. Y España no necesita ni el bonus. Con ganar le vale.
Es más, te voy a decir una cosa. Incluso con empatar, eso sería jugar a la lotería.
Sí, mucha lotería.
Nos hace falta 3 puntos. Y si hubiera un empate a 15, por ejemplo, en el que España los 5 se fuera a meter a 3 ensayos, 5, 10, 15, pues ya tienes el empate, que son 2 puntos, y como has conseguido un bonus por ensayo, pues con el empate valdría. Pero no vamos a intentar empatar, vamos a ganar. Yo creo que se puede hacer. Ojo con Bélgica, que juega en casa. Es cierto que no se juega nada, pero es un equipo interesante. Tiene muchísimos jugadores que están en las ligas francesas. Depende mucho de la convocatoria, como nos pueda ocurrir a nosotros. Pero me da la sensación, Juan Carlos, que a 7 días de estar...
Separa,
a 5 días de estar en el Mundial.
¿Separa la liga francesa?
La Liga Francesa no para nunca, ni siquiera para cuando se juega a seis naciones. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces, por eso teníamos un problema los españoles, estos jugadores que están con nosotros en la selección española son los que hacían de sustitutos de los franceses que iban al seis naciones. Y por eso estos equipos siempre eran tan renuentes a dejártelos, porque eran los que sustituían a los buenos. Y ahora tienen que sustituir a los que sustituyen a los buenos. El caso es que te estaba contando que Bélgica... A pesar de tener muchos jugadores, creo que España está con todo y desde luego no van a perder la oportunidad. Así lo ha dicho el capitán Jaime Nava, que el otro día le dieron un montón de puntos en una ceja y ha dicho que como si me ponen otros 75 puntos, pero que vamos a ir al Mundial sí o sí. Incluso Jesús Moreno, el pilier, el malagueño, ha dicho que nos olvidemos de cagómetro, que hay que ir a ganar y que, por supuesto, que hay que intentar estar en Japón.
Bueno, pues una pena, la imagen de rugby que dio Alemania.
Ya te dije.
En el minuto 13 ya no placaban.
Absolutamente, es el equipo B de Alemania. Ya hemos hablado, problemas políticos. Problemas, bueno, todos los jugadores buenos. Han nacionalizado muchísimos sudafricanos y no están jugando porque están con el Heidelberger. Pues mira, se han llevado un 84-10, que dentro de 10 años nadie se acordará si era la Alemania buena o la Alemania sucedánea. El 84-10 va a quedar para los restos.
Bueno, pues España, que ha protagonizado buena parte de la información del fin de semana gracias a su equipo de rugby, que va a estar en el Mundial de Japón. Yo creo que este país debería darse cuenta de lo que significa acudir a un Mundial de rugby. Casi podríamos decir que está al nivel de acudir a un mundial de voleibol, ¿no? Donde tampoco habitualmente nos metemos en las copas del mundo, que no son mundiales,
correcto.
En las ligas mundiales, que no son mundiales, pero cuando llega el mundial, en voleibol España no está.
No te olvides este dato, es el tercer espectáculo deportivo más seguido en el mundo, con más audiencia, después de los Juegos Olímpicos y de los mundiales de fútbol. El tercero son los mundiales de rugby. Y esto es importantísimo. Y además he notado que este partido del otro día, la gente que habitualmente nunca ve rugby se ha enganchado. Hay unos datos de audiencia que ha sido el
155.000.
Ha sido el espectáculo deportivo de teledeporte que más se ha visto durante esa jornada. Y eso quiere decir algo. Esperemos que esto... No, a mí no me importa mucho las audiencias, lo que me importa es que muchos niños lo vean y digan, hombre, este deporte curioso, los padres vean que los niños se lo pasan bien, que los jugadores son cercanos, que te puedes hacer una foto con ellos, que te haces autógrafos, que se respeta el lanzamiento a palos. El otro día me encantó que cuando mete el primer golpe de castigo a Alemania, todo el estadio aplaudió a los alemanes como diciendo, venga chicos, a ver si el partido está bien. Cuando mete el ensayo a Alemania... Todo el estadio ovacionó a los alemanes. Esos son datos, son valores que bueno, pues que vienen muy bien después de estas cosas que hemos visto, que has comentado de Grecia y de cosas que, bueno, que están fuera del deporte.
Bueno, en el rugby también de vez en cuando se cuela un trastornado en el campo o en la grada, ¿eh?
Sí, bueno, eso por supuesto. Y también de vez en cuando se dan un buen abanico de tortas y se resuelve rápido.
Bueno, que no es un ataque de envidia ni de falsa presunción, ¿no? Pero que el rugby ha llegado a donde es gracias a que en Valladolid se ha trabajado a todos los niveles durante muchos años, cuando el rugby era un deporte casi clandestino. Ahora ha visto la luz, ojalá nos dure mucho tiempo y que lo sepamos aprovechar, que no hagamos las pifias del balonmano o del baloncesto no sabiendo aprovechar medallas olímpicas, medallas mundiales, medallas europeas, el efecto Urdangarín, el efecto Gasol, esos deportes no lo supieron aprovechar en buena medida, creyendo que ya habían tocado techo. No, el techo no se toca hasta que no te conviertes en un deporte de referencia en un país. Y el rugby, vamos a ver si lo consigue. Ahora la segunda prueba de fuego es el domingo.
Sí.
Y la tercera es la final de la Copa del Rey.
Efectivamente, que será en Valencia, que tiene que haber un buen espectáculo, que lo va a haber, que desde Valladolid, lo que has dicho tú, se ha trabajado fenomenal, que el caso del Rey seguramente no hubiera habido este partido si no hubiera habido hubiera visto el buen ambiente con el que se quedó absolutamente impactado en Valladolid entre la final, entre los dos equipos vallisoletanos. Y eso es un detalle, que vaya el Rey, pero lo importante es que detrás la federación tiene que tener un plan. Y los equipos tienen que hacer una liga profesional y tener un plan. Y no solo para ir al Mundial, sino después del Mundial.
Y la federación tiene que saber de dónde sale la actual llamarada de popularidad del rugby, que no sale de su federación, que su federación lleva siendo continuista e inactiva desde hace muchos años, que sale de una ciudad que se llama Valladolid y que, como decía yo antes, no quiero convertirme en el pagafantas del éxito del rugby.
No, no, pero en muchas otras ciudades también están trabajando muy bien, ¿eh? Y, por favor, que todo el mundo siga en ese plan para que el rugby vaya hacia adelante.
Bueno, el partido a las 2 de la tarde del domingo.
A las 2 menos 5 creo que conectan desde Teledeporte. Todos estaremos ahí enchufados. Hay mucha gente incluso que está queriendo viajar allí a Bruselas. Y bueno, pues ya lo contaremos el martes.
Se debe vivir bien. Porque está Puigdemont allí.
Sí, a ver si Puigdemont va y nos anima a nosotros.
Sí, sí, sí.
Hombre, seguramente, ¿no?
De amarillo vestimos, ¿no?
Vestimos... De ellos van de negro. Los diablos negros les llaman.
Ah, que iban de rojo.
No, no, de locales van de negro. Van de negro, nosotros vestiremos de amarillo, seguro.
Bueno, pues de amarillo. Puigdemont, más señales no te podemos
mandar. Ahí, el talonador es catalán, Marco Pinto. Pues bueno, es un excelente jugador.
Carles, somos todos tuyos. Vete a ver el partido y anima a España. Porque no... Esto Cataluña no lo juega. Miguel Ángel, gracias.
Nada, encantado.
Que no hay liga este fin de semana, vamos a volver a recordar.
Sí, hay liga. Sí, además hay dos partidos importantes. El Quesos contra Ordizia, importante, y Hernani Silvestre en El Salvador en el famoso campo acuático de Hernani.
Pues me lo cuentas el viernes. Las 4.